con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Con todos, gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la carta. Hoy en entrevistas vamos a conversar sobre el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Serrano, sobre el debate a la ley anticorrupción. Recuerden que esto es importantísimo para el siguiente desembolso de los fondos que vienen de los multilaterales, precisamente del Fondo Monetario Internacional. También estaremos conversando con Paulina Betancourt, ella es presidenta de la Plataforma Nacional de Mujeres. Hablaremos sobre la violencia política justamente que se da en las elecciones en contra de las candidatas mujeres. Vamos a empezar de inmediato y pasamos a los titulares.
Titulares de Notimundo a la carta.
El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que reemplazará al gobernador del Napo, quien habría pedido la detención de un periodista por emitir críticas en su contra. El Consejo Nacional Electoral informó que cumplirá a cabalidad la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral en relación al movimiento Justicia Social. El Ministerio de Trabajo emitió un acuerdo para definir los nombramientos definitivos de los profesionales de la salud que trabajaron durante la emergencia sanitaria por la pandemia. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anuncia que posiblemente no habrá restricciones de movilidad durante las fiestas de Quito. Este lunes se instalará el tercer día de la audiencia de juzgamiento en contra de la exfuncionaria del IES, María Sol Larrea. En lo internacional, las farmacéuticas AstraZeneca y la Universidad de Oxford dicen que su vacuna contra el coronavirus también llega al 90% de efectividad. UNICEF ya se prepara para distribuir 2.000 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a 92 países. Los países del G20 aseguran que trabajarán para facilitar el acceso a las vacunas contra el COVID-19 a todos los países del mundo.
Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
En entrevista con el presidente de la República, Lenín Moreno, el primer mandatario informó que solicitó la renuncia del gobernador de la provincia del Napo, Patricio Espíndola. La decisión del primer mandatario surge en reacción al juicio que inició el funcionario en contra de un periodista. El señor gobernador del Napo, con su derecho, ha hecho un juicio al señor periodista, pero también el gobierno, con su derecho, le ha pedido al gobernador que presente su renuncia para que desde su categoría de ciudadano pueda seguir todos los juicios que quiera, pero como representante de la política de gobierno, de tolerancia, de respeto, no puede hacerle Este funcionario será cambiado, fue lo que manifestó el presidente Lenín Moreno. En días pasados, el periodista Juan Sarmiento fue condenado por la Corte de Justicia del Napo a 10 días de prisión. El pago del 25% de una remuneración básica unificada y el pedido de disculpas públicas al gobernador. Al tratarse de una conversación, esta sentencia es definitiva y significa que el encarcelamiento del comunicador en los próximos días. Y en otros temas, el Consejo Nacional Electoral fue notificado por el Tribunal Contencioso Electoral de la disposición relacionada al movimiento Justicia Social emitida por el juez de primera instancia, Arturo Cabrera. Esto con la finalidad de que se dé trámite a la ejecución de la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal el 30 de octubre pasado. Según un comunicado de la institución, el dictamen determinó que se adopte desde el organismo electoral las medidas administrativas necesarias para que Justicia Social cuente con los medios para calificar los candidatos en igualdad de condiciones que las demás organizaciones. Además, dictó medidas de reparación integral para que los organismos del movimiento y sus representantes legales a nivel nacional, provincial y circunscripciones del exterior cuenten con el tiempo y los medios adecuados para realizar los actos de democracia interna, inscripción y calificación de las candidaturas para las elecciones generales del 2021. Este domingo, el Consejo Nacional Electoral aclaró que el fallo del tribunal no significa la automática participación de Justicia Social en las próximas elecciones. Y en Notimundo Estelar, Luis Verde Soto, vocal del Consejo Nacional Electoral, manifestó que en el presupuesto electoral aprobado se incorporan los rubros más importantes de las presidenciales de febrero próximo y agregó que es necesario reconocer el esfuerzo que realiza el Ejecutivo por designar un fondo pese a la crisis económica que atraviesa el país.
Se deriva un reconocimiento importantísimo del Ministerio de Finanzas de que el estipendio previsto para los chicos que serán parte de las juntas receptoras de votos, si bien es la mitad de lo que tradicionalmente se hizo, en un marco de austeridad de una situación general del país, también es preciso reconocer que hay que hacer esfuerzos, y se ha hecho un esfuerzo para pagar el 50% de este estipendio.
$10, ¿no?
Sí, $10. Esto es al menos el reconocimiento mínimo de los gastos que harán los chicos en tomar un taxi para ir a la madrugada, a las juntas, o que harán saldrán a medianoche, luego los cutiños. Es esto lo que ha habido. Y luego de eso, el Ministerio de Finanzas ha visto también la necesidad de ir recibiendo justificativos sobre algunos de los temas, y se ha llegado finalmente a una posición de consenso que creo que es la adecuada para todas las instituciones.
El ministro de Trabajo, Andrés Ich, emitió el acuerdo ministerial 232 que deja a discreción de las unidades de administración de talento humano de la Red Integral de Salud Pública el otorgamiento de los nombramientos definitivos a los profesionales de la salud que laboraron durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. La medida se podrá adoptar siempre que se cumpla con el financiamiento requerido. La resolución determina un proceso de concurso de méritos y oposición para otorgar el nombramiento permanente a los galenos que laboraron en los centros de atención sanitaria en la red pública, pero no modifica los artículos 10 y 40 del reglamento de la Ley de Apoyo Humanitario, que era una de las demandas del sector. Para esta semana se tenía previsto que los dirigentes gremiales y trabajadores de la salud se reúnan con el presidente Lenín Moreno respecto a la solicitud de derogatoria de los artículos 10 y 40 del reglamento de la Ley de Apoyo Humanitario. Sin embargo, hasta el momento no se conoce el día ni la hora de este encuentro. En Notimundo Estelar, Jorge Yunda, alcalde de la ciudad de Quito, manifestó que probablemente no existan restricciones de movilidad para la capital por las festividades de la fundación de la ciudad y se regirán dentro de las mismas líneas de control. Indicó que el 5 de diciembre se mantendrá la restricción "hoy no circula" para los vehículos con placa impar y el 6 de diciembre habrá libre circulación. A continuación, más detalles de lo que dijo.
Posiblemente se mantendrá la regulación de "hoy no circula" y el 6 posiblemente podríamos estar, de acuerdo a las recomendaciones del COE, dando la libre circulación. Todas las medidas van justamente, acabamos de pasar una una tradicional romería donde casi más de 600,000 personas visitan el santuario del Quinche. Muy lamentable por todo lo que significa ese turismo religioso, pero hemos tenido que tomar esas medidas para no lamentar la saturación del sistema hospitalario y la pérdida de vidas humanas. Prácticamente estaríamos dentro de esas mismas líneas del control de las autoridades municipales en coordinación con las autoridades nacionales, siempre se mantendrán. Y la campaña de conciencia sanitaria, de responsabilidad a la ciudadanía. En el anterior feriado tuvimos que desarticular 500, 600 personas en vehículos que se ponen en las tribunas del sur, en la tribuna de los Cires, en plazas, a libar, a poner parlantes a alto volumen, a socializar. En una plena pandemia, creo que esos cuadros y esos temas de indisciplina tenemos que seguirlas mejorando.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informado.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
Por sus 40 años a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años. Crecemos juntos. Ya es hora de reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 14 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Porque dos siempre son mejor que uno. ¡Sí! Llegó el Double Black Friday Colineal. Obtén un segundo descuento en muebles y accesorios seleccionados. De lunes 23 al domingo 29 de noviembre en todas nuestras mega tiendas y en colineal.com. Difiere hasta 12 meses sin intereses más 2 meses de gracia con tu tarjeta de crédito Pacificard. Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican condiciones. Colineal. Para toda la vida.
Es hora de llevar tu entrenamiento a otro nivel. En Mackenzie's Fitness Studio contamos con los mejores planes de entrenamiento personalizado que te ayudarán a cumplir tus objetivos más rápido de lo que piensas. Cada día, un entrenamiento cardiovascular y de musculación dentro de una rutina completa que te dejará sin aliento. Además, recibe asesoría nutricional para complementar tu programa de 12 semanas con resultados garantizados. Síguenos en redes como arroba Mackenzie's Gym, Reina Victoria y La Pinta, Edificio Staton Plaza. Contamos con más de 100 plazas de parqueadero con guardianía. WhatsApp 099-2745-843.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Este sábado 28 de noviembre, conéctate a FM Mundo desde las 13 horas para ser parte de la primera Radiotón 2020 y de la campaña Quito, deja tu huella por la educación. Con tu ayuda, la Fundación Reina de Quito podrá entregar 350 tablets con conexión a chicos que lo necesitan ya. Será una tarde fantástica, con grandes artistas invitados y muchas sorpresas. Radiotón 2020. Quito, deja tu huella por la educación. Este 28 de noviembre por FM Mundo y en las plataformas digitales de Diario Metro. ¡Les esperamos!
Daniel Pintado, campeón panamericano de 20 kilómetros marcha, ya tiene el plan 20 sobre 20 de Ecuasanitas en el 2020, con cobertura médica de $20,000. Chatea al 0999-86-2020. más de 40 años. Equasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¿No les ha pasado que por nuestra nueva realidad su piel está siendo afectada? Vuelve a consentir tu piel y manténla suave e hidratada con los productos que Pons ofrece para ti, que trae una super noticia. Por el mes de noviembre podrás aprovechar el 30% de descuento en nuestros productos seleccionados. Así es, 30% de descuento en nuestros productos Pons para consentir tu piel. Puedes encontrar esta promoción en las cadenas de farmacias y autoservicios a nivel nacional. Para más información visita www.consejospons.com.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
A lo largo de nuestra historia, hemos aprendido que tan importante como tener claras tus metas es rodearte de las personas que pueden ayudarte a alcanzarlas. En la Universidad Internacional de Valencia, nuestro equipo de más de 900 docentes ha acompañado a más de 35.000 estudiantes a conseguir sus metas. Es el momento de cumplir las tuyas con una universidad online reconocida por el Gobierno de España con más de 14.000 clases online en directo. ¿Y tú? ¿Qué quieres aprender? Descubre nuestras carreras y maestrías online en universidadbiu.com. BIU, Universidad Online.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo. Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
El próximo 15 de diciembre, el Fondo Monetario Internacional revisará el acuerdo firmado con el Ecuador para la entrega de un segundo desembolso por 2.000 millones de dólares. Sin embargo, una de las exigencias del multilateral es tener aprobada la ley anticorrupción. ¿Va a poder la Asamblea cumplir a tiempo con la agenda legislativa?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora José Serrano, asambleísta y presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias y buenas tardes, Gisela. Un saludo también a todos sus oyentes y a las personas que nos ven a través de las redes sociales.
Muchísimas gracias, asambleísta. Hay que considerar, creo que diciembre será un mes casi perdido para la Asamblea. El 15 de ese mes los legisladores iniciarán la segunda vacancia legislativa del año. Además, varios legisladores ya no van a regresar a la Asamblea debido a que empieza la campaña electoral y muchos están buscando la reelección. Y mientras tanto, pues el proyecto de ley anticorrupción está en manos de la Comisión de Justicia, que es dirigida por usted. Tener la ley aprobada hasta el 15 de diciembre, como se requiere para el segundo desembolso, como dije, del Fondo Monetario Internacional de 2.000 millones de dólares, parece que estaría muy, muy lejos de lograrse. ¿Qué cree usted?
Mire, Gisela, en primer lugar, creo que el planteamiento es, por no decirlo menos, inadecuado en realidad para el país, ¿no? Imagínense lo que es que se plantee que tenemos que aprobar una ley porque va a haber porque es un requisito prácticamente una acción coercitiva por parte de un organismo internacional para que haya un desembolso un desembolso de un crédito para los ecuatorianos y ecuatorianas. Aquí el tema de fondo en realidad es qué tratamiento le estamos dando a un proyecto unificado en el que hemos incluido siete planteamientos realizados tanto por asambleístas como por la función ejecutiva para luchar contra la corrupción. Entonces, el tema de fondo en realidad es la justicia ecuatoriana, cómo va a estar a partir de la aprobación de estas reformas, que las estamos trabajando dentro de la Asamblea Nacional para luchar de manera más efectiva y eficaz contra la corrupción. Este proyecto de ley trata temas importantísimos como son la elusión, como son el tráfico de influencias, pero obviamente el tráfico de influencias no como está determinado actualmente la ley, sino un tráfico de influencias que efectivamente vaya a determinar esas responsabilidades que de manera muy sutil, entre comillas, los funcionarios públicos muchas veces las realizan para, ya sea desde un trámite de contratación pública hasta para el propio tema de los procesos judiciales, cuando se le mete la mano a los procesos judiciales para que por acciones políticas o por influencias de cualquier naturaleza, esos procesos judiciales tengan que resolverse de tal o cual manera. Y por otra parte, también hay una serie de reformas relacionadas a darle mayor término, mayor plazo a la Fiscalía para que pueda investigar pueda realizar a mayor profundidad ciertas investigaciones que muchas veces son complejas por justamente este lapso de tiempo que tiene solamente hasta 6 meses máximo en todos los casos de que se investiga por parte de la Fiscalía, pero que se estaría ampliando hasta un año, por ejemplo.
Ahora, solamente
me permite, Gisela, para terminar la idea. En el tema de la, el ejemplo que le quiero poner es, por ejemplo, en el tema de determinar la ruta del dinero que siguen los casos de corrupción. No necesariamente es una ruta de dinero tan simple que termina con un subcontratista y con cuentas que se manejan en el país. Muchas veces hay cuentas que se manejan en otros países, ya eso ya lo estamos viendo en los grandes casos de corrupción, como en el caso Odebrecht específicamente, las cuentas con las que se lavaba el dinero eran cuentas también que se manejaban fuera del país. Entonces, esa información que ya no depende de las autoridades judiciales solo de nuestro país, sino de la colaboración con otras autoridades de otros países, también requiere muchas veces de tiempos más extendidos. Entonces, estos temas son fundamentales. El día de hoy estamos presentando un primer borrador en la Comisión de Justicia justamente para que el tratamiento...
¿Pero van a poder aprobarla antes o no de irse a la vacancia? ¿Cree usted que lo logren?
Mire, nosotros lo que aspiramos es que por lo menos el primer debate quede cerrado antes de la vacancia judicial. Llevar una ley, le vuelvo a insistir, una ley con tropiezos, llevar una ley a una velocidad que luego determine que hay que hacer nuevamente reformas porque o simplemente se elaboraron mal los artículos o no se entendió bien el contenido de la normativa, sería gravísimo para el país.
Pero también hay plazos que cumplir, asambleísta. ¿Tienen plazos en esto? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿En qué etapa está el análisis de esta ley? Porque lo cierto es que yo creo que en estos momentos, asambleísta, la Asamblea le debe al país una ley anticorrupción por todo lo que hemos vivido durante la pandemia. Y es urgente esa ley, que la debíamos haber tenido hace mucho. No estar ahora pendientes por el apuro que tenemos ante el Fondo Monetario.
Mire, Gisela, la Asamblea Nacional hace 2 años aprobó una ley anticorrupción que fue vetada completamente por el Ejecutivo, ¿sí? Hace 2 años aprobó una ley, aprobó prácticamente por unanimidad de votos y sin embargo el Ejecutivo vetó esa ley. Esta ley, nosotros, estas reformas específicamente de estas 7 proyectos de ley, nosotros los estamos tratando desde hace tres semanas. Que hemos puesto en conocimiento y hemos unificado estas leyes. Es decir, no es que este es un tema que está pendiente en la comisión desde hace varios meses. No, lo hemos comenzado a trabajar en 3 meses. Hemos procesado el tema de la socialización de la ley, que es un mandato constitucional y un mandato legal. Entonces, estamos avanzando con el desarrollo de la ley y nuestra perspectiva, como le digo, es por lo menos el primer debate dejarlo procesado hasta antes de la vacancia legislativa. No pretender aprobar una ley tan importante para el país en prácticamente 3 semanas es simplemente imposible, porque esa ley tiene que ser aprobada por el Pleno para en primer debate, tiene que regresar a la Comisión. La Comisión tiene que, sobre la base de las observaciones que se presenten en el Pleno, tiene que volverla a procesar dentro de la Comisión y a partir de ahí elaborar el informe para segundo debate.
Entonces
nuestra perspectiva, como le digo, Gisela, es que este proyecto de ley, por lo menos hasta el primer debate esté procesado antes de la vacancia judicial, antes de la vacancia legislativa. En eso estamos trabajando. Ese es nuestro compromiso. Y vuelvo a insistir, aquí no es que un organismo internacional a nosotros nos puede coercionar a que aprobemos tal o cual ley. La ley tiene que salir sobre la base.
¿Pero por qué lo ve así?
Tiene nuestra justicia y tiene nuestra institucionalidad. Estamos trabajando esta ley.
Yo lo que no entiendo, asambleísta, es por qué lo ven así, un organismo internacional que presiona de esta manera. Una ley de anticorrupción nos beneficia al país, la necesitamos desesperadamente después de lo que hemos vivido durante la pandemia y lo que hemos vivido siempre, la verdad.
Parece que usted no me ha prestado atención.
No, sí le he prestado mucha atención.
Con todo el respeto.
Pero me refiero específicamente a lo que dice
usted. Hace dos años aprobamos una ley anticorrupción en la Asamblea.
Sí.
Esa ley fue vetada completamente por la Presidencia de la República. ¿Sí? Hace dos años. Desde hace tres semanas estamos tratando siete proyectos de ley anticorrupción. Desde hace tres semanas en la Comisión de Justicia. Lo que estamos estableciendo es una hoja de ruta que nos permita justamente que la comisión pueda aprobar el informe para primer debate.
¿Y ese análisis, asambleísta, está dentro de los plazos?
Y el pleno de la asamblea pueda tramitar en primer debate esta ley. Esos son los plazos que hemos establecido. Sobre eso, obviamente, le aseguro que este tiempo que nos estamos tomando con prácticamente entre 5 o 6 horas por sesión que estamos llevándonos a cabo solamente para revisar la ley anticorrupción, ¿no es cierto?, más todo el trabajo que estamos realizando tras bastidores ya con asesores de los asambleístas, con consultas a la Corte Nacional de Justicia, con consultas a la Fiscalía, con consultas a la Contraloría, con consultas al sistema académico de nuestro país, catedráticos, expertos, es obviamente... Es la hoja de ruta que estamos desarrollando. Entonces, el día de hoy vamos a plantear justamente estos artículos, vamos a plantear ya el articulado propio del proyecto de ley para que en el transcurso de estos días pueda ser aprobado el primer informe con las observaciones que presenten los legisladores para primer debate.
Okay.
Esos son los tiempos que hay que cumplirlos. Sí, estamos... Este no es un tema en el cual simplemente podemos sacar una ley, reitero, y que esa ley después
sea vetada por el Ejecutivo, como usted,
es que esta ley esté aprobada. Tres semanas trabajando en la ley, tres semanas trabajando en esta ley, obviamente estamos cumpliendo con los plazos y obviamente con los propios requerimientos que tienen nuestros ciudadanos, ¿no? Téngalo por seguro que estos temas de elusión, de peculado agravado para el tema de los decretos de emergencia, cuando existen emergencias, el tema de la investigación compleja, son temas que los estamos procesando en la ley y que los tendremos resueltos en el transcurso de estos próximos días, ¿no?
Sí, pero usted ha dicho que no se llegará a aprobarla porque quieren hacer un buen análisis, ya que no quieren que la ley sea vetada, como les ha pasado anteriormente en otras leyes anticorrupción. Para que vea que sí le escucho, le repito exactamente lo que usted acaba de decir. Sino que eso quiere decir que entonces para esta asamblea no va a aprobar esa ley. Tendrá que ser la otra la que apruebe.
No, mire, la Asamblea no termina su periodo, el periodo de esta Asamblea no termina en diciembre, ¿sí?
Así es.
El periodo de esta Asamblea termina en mayo, ¿sí? Lo que le estoy diciendo es que vamos a tramitar el informe para primer debate hasta, y seguramente eso hará también el presidente de la Asamblea, de lo que he conversado con él, el informe y el primer debate hasta el inicio de la vacancia legislativa y obviamente al regreso se tratará ya, prepararemos el informe para segundo debate, es decir, todavía tenemos un tiempo suficiente para que esta asamblea también pueda resolver lo pertinente con relación a esta ley. ¿El compromiso cuál es? El compromiso es que esta ley efectivamente esté aprobada hasta antes de terminar nuestro periodo como legisladores. El primer debate concluido hasta la vacancia legislativa y luego obviamente el segundo debate concluido hasta una vez que nos reincorporemos a nuestras actividades en el mes de enero.
Hoy Hoy le preguntaba justamente al presidente de la República en una entrevista que hubo en Palacio el día de hoy en la mañana sobre qué va a pasar con diciembre, por ejemplo. Usted dice que no debemos actuar en base a las presiones de los organismos internacionales que nos dan dinero. Yo le preguntaba justamente al presidente qué va a pasar con las deudas que hay en el sector público y que no se han podido todavía subsanar. Cuando viene diciembre, que es un mes de tan alto gasto, viene el pago de los décimos para los trabajadores públicos y todavía hay una deuda arrastrada. Y me dice justamente la respuesta del presidente fue que depende de la asamblea si hay o no plata, porque necesitamos el desembolso del Fondo Monetario Internacional. Y el fondo pone como requisito justamente la aprobación de esta ley antes del 15 de diciembre, antes de que ustedes salgan a vacancia. Entonces, ¿eso que se resulta en qué? En que una vez más ustedes quieran así tratar una ley con todo, obviamente tienen toda la razón en querer analizarla de la mejor forma posible para que después no hayan reparos al respecto. Esto yo creo que en cierta forma es lo que la ciudadanía ve y por lo que tiene tan baja aceptación el legislativo ante la ciudadanía, porque el resultado va a ser ese, el que no se le va a poder pagar, mire, porque no va a haber dinero, mire, que venga del Fondo Monetario.
Mire,
aunque usted diga que es una extorsión.
Mire, Gisela, lastimosamente ha sido una práctica común y corriente del Ejecutivo de echarle la responsabilidad a la Asamblea. Nosotros estamos, ¿y eso en qué ha derivado? ¿Eso en qué ha derivado? Han derivado en que efectivamente cuando la Asamblea se pronunció sobre el tema de las mascarillas y todo el escándalo de hospitales, etcétera, ¿quién es el responsable? ¿La Asamblea es responsable por eso? Es el Ejecutivo el responsable de eso. ¿Sí? Nosotros aprobamos una ley anticorrupción hace 2 años. El Ejecutivo vetó completamente esa ley anticorrupción. ¿No es cierto? Razones, usted las puede leer en el informe que mandó el Ejecutivo. Hasta el día de hoy yo no encuentro las razones reales por las que se vetó completamente esa ley anticorrupción. Lo que sí le puedo decir es que estamos tratando con absoluta responsabilidad y con la celeridad que el país necesita. ¿Para qué? Para que tengamos aprobado un informe de primer debate antes de la vacancia judicial y antes del término de nuestro periodo como legisladores, tengamos aprobada la ley anticorrupción. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos, sobre la base de una acción coercitiva, decir, vamos a aprobar cualquier ley. Lo que necesitamos es que esa ley esté aprobada de acuerdo a las necesidades que tenemos como ecuatorianos. Necesitamos luchar contra la corrupción. Estamos procesando el tema de la elusión.
Pero también necesitamos un desembolso porque el país no tiene fondos.
Pero Gisela, permítame un segundo nada más. Yo le hago, si usted me permite.
Claro que sí.
¿Usted sabe cuál es el contenido de la ley anticorrupción?
Estamos viéndolo, justamente. Estamos tratando de conocerlo, justamente gracias a ustedes, a su trabajo de los asambleístas.
Lo fundamental es eso. Entonces tenemos que efectivamente, sobre la base de ese contenido, que no es un contenido simple ni común, es un contenido en el cual efectivamente tenemos que ser muy estrictos y muy disciplinados en cómo va a estar redactada la norma, ¿sí? Entonces, en eso hemos venido trabajando. Hay criterios divididos, por ejemplo, como el de los organismos de justicia, en el cual ellos señalan que varios de los artículos que están en esta ley ya están actualmente en el proyecto de ley, ya están actualmente en el Código Penal Integral. Hay otros criterios, como por ejemplo el del Ejecutivo, que nos dicen que es necesario especificar, ser mucho más específicos con la normativa. Entonces, todo esto, lo que a nosotros nos corresponde como legisladores, no solamente es dar trámite o sistematizar. A nosotros lo que estamos haciendo es efectivamente procesando la reforma, analizando la reforma para poder tener un informe para primer debate en estos próximos días y que el primer debate esté procesado antes de la vacancia judicial. Luego de eso, obviamente vendrá el preparar el informe para segundo debate y que la ley esté remitida al Ejecutivo, porque si bien la Asamblea aprueba la ley, el colegislador es el Ejecutivo, y el Ejecutivo es el que tiene que determinar si hay un veto parcial, si hay un veto total, o si es que simplemente pone el ejecutes. Entonces, estamos en ese proceso. Hace 3 semanas hemos comenzado a conocer los proyectos de ley anticorrupción que estaban presentados en la Comisión de Justicia. En estas 3 semanas hemos trabajado absolutamente todas las semanas en la socialización y en la redacción ya de este documento, para que hoy día va a ser conocido por la Comisión de Justicia, para artículo por artículo, poder, poderlo procesar y al mismo tiempo poder aprobar un informe para primer debate. Entonces, estamos en este camino, téngalo por seguro, que estamos completamente comprometidos con el país en la lucha contra la corrupción. Es fundamental esta normativa, pero esta normativa tiene que salir claramente determinada y sin ninguna ley, sin ninguna letra pequeña escrita por debajo ni por detrás.
Yo le agradezco muchísimo, asambleísta, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, Gisela.
Una buena tarde.
Hasta luego.
Agradecemos al asambleísta José Serrano, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, por habernos acompañado. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
FM Mundo, líder en noticias y programas informativos.
De reactivar tu marca y solo con FM Mundo vas a conseguir los excelentes resultados que estás buscando. No dejes pasar más tiempo. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com. Por sus 40 años, a Cementos El Valegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y al progreso del Ecuador. Cementos El Valegre, 40 años, crecemos juntos.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
FM Mundo 98.1, 15 años siendo parte de tu mundo.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del doctor Mauro Andino.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
Graiman Black Week, una semana de precios especiales, descuentos y sorpresas para construir o remodelar. Visita Graiman del 23 al 28 de noviembre. Consigue cerámica, porcelanato y más acabados con descuentos espectaculares. Es el momento perfecto. Estamos en Cumbayá, Avenida Amazonas, Centro Histórico y en el sur de Quito. Más información en graiman.com.
En la UID estamos hechos de compromiso y responsabilidad social. Por ello, con el programa Solidaridad 2020, nos sumamos a quienes luchan por cumplir sus metas. Lanzamos así la beca Solidaridad para apoyar a quienes deseen continuar su crecimiento con becas académicas de hasta el 40%. Que tus sueños no se detengan. La UID está hecha de ti. Más información en www.uid.edu.es.
¡Reno! ¿Encontraste el código mágico?
Nada aún, pero Robot me dijo que hay uno al lado de los zapatos.
Atención, código mágico encontrado, código mágico encontrado.
La magia navideña está más viva que nunca. Por eso, en Centro Comercial El Bosque, escondimos códigos mágicos QR en nuestros locales. Encuéntralos y con tus compras participa por $80,000 en efectivo y un Nissan Kicks. Hay ganadores todos los días. Entérate más en códigosmágicos.com. Centro Comercial El Bosque. Te conocemos. Aplica restricciones.
A lo largo de nuestra historia, hemos aprendido que tan importante como tener claras tus metas es rodearte de las personas que pueden ayudarte a alcanzarlas. En la Universidad Internacional de Valencia, nuestro nuestro equipo de más de 900 docentes ha acompañado a más de 35.000 estudiantes a conseguir sus metas. Es el momento de cumplir las tuyas con una universidad online reconocida por el Gobierno de España con más de 14.000 clases online en directo. ¿Y tú? ¿Qué quieres aprender? Descubre nuestras carreras y maestrías online en universidadbiu.com. BIU, Universidad Online.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
FM Mundo, 15 años siendo parte de tu mundo.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
El pasado jueves 19 de noviembre, la Corporación de Participación Ciudadana realizó el lanzamiento de la campaña El Costo de Hacer Política, que además incluye el pacto de no agresión entre mujeres candidatas para dejar de lado la violencia política en el país.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Paulina Betancourt. Ella es representante de la Plataforma Nacional de las Mujeres y hablaremos con ella sobre justamente la violencia política contra las mujeres. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, estimada Gisela. Muy buenas tardes a toda la audiencia que esta tarde nos escucha.
Paulina, en las reformas al Código de la Democracia que regulan los comicios se estableció algunos temas justamente sobre esto, sobre el tema de la paridad de género, pero también sobre el tema de la violencia contra la mujer, la violencia de género en las elecciones. ¿Por qué son necesarias las leyes que fomentan la participación política de las mujeres y también el tema de la violencia que se ejerce en contra de ellas, sobre todo en la época que estamos, en la época de campaña?
Efectivamente, primero decir que el tema de la violencia política es un tema que ha sido naturalizado en nuestra sociedad. El espacio político per se es visto como un espacio violento, como un espacio de alguna manera que no tiene ninguna regla para poder normar todo el tipo de violencia que se ejerce. Y creo que las mujeres, creemos nosotras como mujeres políticas, que esta violencia se ejerza de manera mucho más, se exacerba mucho más con nosotras, porque estamos incurriendo en espacios que han sido tradicionalmente masculinos, en espacios donde apenas estamos iniciando. Efectivamente, nosotros tenemos apenas en el 2018 que nuestra ley contra la violencia ya tipifica algunas violencias y entre ellas pues la violencia política. Ahí se establece como toda acción u omisión que es ejercida por una persona o por una institución en contra de mujeres políticas, autoridades electas, defensoras de los derechos humanos, activistas feministas, entre otras. Entonces, específicamente ahí se tipifica. Lamentablemente, no hemos todavía tenido un cuerpo legal para que nosotras las mujeres que vivimos esta violencia y que su cúspide se expresa cuando son elecciones y todo lo que vivimos también en redes sociales o cuando somos ya autoridades en el ejercicio de nuestras funciones. Lo que usted acaba de mencionar en el Código de la Democracia, en el 282 ya se ha empezado a hacer algunas también reformas para que se pueda sancionar, pero solamente en el caso de el proceso electoral. Aún las mujeres no hemos logrado tener jurisprudencia para que, por ejemplo, nosotras las concejalas que hemos estado luchando todo el tema de paridad a lo largo del 2019 y 2020 podamos tener herramientas legales para que nuestros derechos que han sido violentados puedan ser restituidos.
Ahora, hay que decirlo, hoy en día ha aumentado mucho la participación de las mujeres en el quehacer político y en otros ámbitos también. ¿Es el ambiente político ecuatoriano en realidad más inclusivo con nosotras, cree usted?
Bueno, yo creo que las luchas, las mujeres la hemos ganado a pulso. Recordemos que en los años 90 fuimos uno de los países que luego de Argentina votó la ley para las alternancias en las listas electorales. Sin embargo, de eso, primero empezamos con 30%, luego con 50%. Uh-huh. Pero aún así, las mujeres no logramos tener una participación paritaria en los espacios, sobre todo en los espacios de decisión. Recordemos que en el Ecuador no llegamos, las alcaldesas no llegan ni al 8% y las uh-huh. viceprefectas apenas a un 13%. En el caso de las concejalías estamos más cerca, pero sí vemos que una exclusión sistemática de mujeres afrodescendientes, indígenas o rurales. Entonces, realmente creemos que si bien el principio de paridad está asegurado como principio constitucional desde el 2008, haciendo un balance al 2020, realmente hay mucho que caminar, porque todavía y todavía más los gobiernos autónomos descentralizados han sido pues los actores principales para que no se cumpla esa norma y que se violenten uh-huh. los derechos políticos de la mitad de la población ecuatoriana.
Ahora, ¿cómo ve usted eso en cuanto a lo que nos acaba de mencionar, en cuanto a lo que ya hemos vivido política en la política las mujeres? ¿Cómo se vive o cuál es el panorama de inclusión que cree usted que se ve en este año preelectoral con visión hacia las próximas elecciones que están por venir?
Bueno, con las últimas reformas que se ha establecido ya una norma para que uh-huh. los partidos hasta el 2025 tengan la obligación de que todas sus listas de todas las elecciones tengan que estar 50% encabezadas por las mujeres, porque lo que nos pasaba es que en general nos ponían de segundas con menos posibilidades de llegar, y obviamente a las mujeres indígenas o rurales de terceras, cuartas o de suplentes, ¿no? Todavía eso está por normarse, pero en este caso, en estas elecciones se ha respetado, la mayoría de partidos igual han puesto a muchas mujeres en cabeza de lista, superando quizás de alguna manera, dependiendo de los movimientos políticos, pero sí se ha respetado, ¿no? Lo que estamos igual esperando es que ya la norma al 2025 ya sea taxativa en ese sentido, y que para que esas elecciones del 2025 estemos 50% de mujeres encabezando listas, pero también 50% en los binomios, es decir, candidaturas a presidentes, candidaturas a prefectos y viceprefectos. Eso es lo que nosotros estamos buscando. A pesar de ello, pues nosotros tenemos mucha conciencia que el tema de que, y lo que se ha empujado desde los movimientos de mujeres, de que el primer paso obviamente es la representación cuantitativa, es decir, el 50% que por legítimo derecho nosotras tenemos como políticas mujeres en representación de la población femenina. Pero obviamente habrá que decir todavía, y ese es todavía el trabajo que tenemos que hacer para que estas mujeres que llevan efectivamente tengan la agenda de las mujeres para poder igual incidir en los espacios de poder, en los espacios de toma de decisiones.
Definitivamente es muy importante cambiar las leyes, irnos adecuando al día a día, a esta necesidad de que las mujeres ocupen el lugar que tienen que ocupar de igualdad, y que también se escuchen sus voces. Pero me pregunto yo, ¿cambia la sociedad ecuatoriana al mismo tiempo que estamos cambiando las leyes, o todavía falta mucho para eso?
Definitivamente no. Las leyes, las normas están ahí como procesos afirmativos de un Estado que se quiere inclusivo para fortalecer la democracia. La participación de nosotros, de nosotras, sin duda alguna, fortalece la democracia. Pero lo que usted dice efectivamente es así. Necesitamos cambios sociales desde abajo, cambios culturales que nos ayuden a transformar ciertos estereotipos culturales, donde todavía las mujeres no somos figura de autoridad, donde todavía se cuestiona que nosotros estemos ejerciendo legítimamente un espacio de autoridad y de ejercicio de poder. Y obviamente con las matices del caso, es decir, la diversidad de mujeres, en este caso en el Ecuador, pues las mujeres afroecuatorianas, las mujeres indígenas y las mujeres de los sectores populares y rurales.
Yo recuerdo en algún discurso que dio Rigoberta Menchú cuando estuvo nominada para ganar el Premio Nobel de la Paz, que lo ganó después. Ella decía: tengo todos los males, soy mujer, soy pobre y soy indígena. Y creo que esa percepción no ha cambiado todavía desde ese entonces.
Efectivamente,
¿no?
Que tenemos que decir que en el Parlamento ecuatoriano, en la Asamblea Nacional Ecuatoriana, las mujeres indígenas apenas tenemos una representante, y que lastimosamente en los últimos procesos no ha votado a favor de nosotras las mujeres. Creemos que todavía existe en este estado, en nuestra sociedad, algunos estereotipos que siguen tipificando pues a las mujeres indígenas como figuras de servicio, más no como figuras que efectivamente y legítimamente están en los espacios de poder para ejercer también un tipo de autoridad.
Ahora, ¿protege el Estado? ¿Siente usted que hoy en día, con las leyes que se han incorporado, el Estado está haciendo cumplir las leyes, sobre todo en el tema de paridad de género?
No, definitivamente el Estado no ha sido un cumplidor, y lo que hemos pasado con esta última irrupción, donde decenas de concejalas mujeres nos hemos visto violentadas en nuestro ejercicio de funciones, da cuenta justamente de que el Estado, en esta expresión más local, no es un garante de nuestros derechos. Y obviamente nosotras desde abajo también, desde los movimientos, tendremos que seguir caminando para buscar afianzar mucho más nuestra presencia y buscar también que esta diversidad de mujeres se vean representadas, sobre todo en los espacios de toma de decisiones. Vuelvo a decir, nuestra presencia como mujeres no solamente es una dádiva para las mujeres, uh-huh. es un fortalecimiento de la democracia en términos generales, para hombres y mujeres, para toda la sociedad.
Y mire usted, Paulina, hoy dos de los binomios que más apoyo han recibido hasta el momento, según las encuestas, el del movimiento Creo, Lazo Borrero, y el de Unión por la Esperanza, Arauz Rabascal, no incluyen a una mujer en su fórmula. Incluso cuando tuvo la oportunidad el movimiento Creo de tener a Cristina Reyes dentro de su fórmula, porque hizo un pacto con el Social Cristiano, una alianza con el Social Cristiano, la excluyó a ella y se quedaron con dos hombres, siendo una mujer muy, muy, muy talentosa y que era la candidata del Social Cristiano. ¿Representa esto la realidad del machismo que aún vive la sociedad ecuatoriana más allá de las leyes?
Efectivamente, yo como política también milito en el espacio político partidista y creemos que esto, lo que usted acaba de decir, los prejuicios, las subordinaciones de género, de raza y de clase atraviesan cualquier partido político. Es decir, que estas estructuras patriarcales y machistas no hacen una clara distinción entre la derecha o la izquierda, porque supone una subordinación histórica que supera la geografía, que supera el tiempo, que supera la cultura. Entonces, nosotras las mujeres políticas que estamos haciendo política dentro de la política formal, también estamos demandando a nuestras organizaciones que se democratice los espacios de decisión, que se democratice la posibilidad de que las mujeres estemos de manera paritaria en todos los espacios, tanto como son en los espacios de visibilidad del partido, cuanto también en las candidaturas. Vuelvo a decir, esta es una lucha cultural que nosotras las mujeres políticas también la estamos dando dentro de nuestros partidos, y es importante que se visibilice también esa lucha que hacemos las mujeres dentro de esos espacios. Sin duda alguna, ahora la ley, con las reformas para el 2025, ningún binomio podrá ser inscrito si es que no se respeta el principio de paridad.
Paulina, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Interesante esta conversación. Hay mucho por hacer todavía en la igualdad de género, sobre todo en el ámbito de la política, pero yo creo que es importante ese pacto que se ha hecho, ¿no? Entre mujeres, por lo menos, el no agredirse durante una campaña electoral, aunque suene difícil de creer, es increíblemente diario, constante, el hecho de la violencia en la campaña que viene, de mujeres a mujeres, de hombres a mujeres, pero siempre las mujeres más agredidas.
Sí, creo que es importantísimo haber hecho ese acto. Creo que es un acto simbólico para decir a la sociedad que es necesario parar con estas prácticas, con esta cultura de la violencia. Creo que, sin duda alguna, vuelvo a decir, el espacio político es un espacio donde la violencia está naturalizada, uh-huh. y donde casi no hay espacio para la queja. Pero creemos que como mujeres, si estamos irrumpiendo en el espacio de lo político, nuestra visión justamente es de eso, denunciar y poder transformar también el ejercicio de la política en el cotidiano. Entonces, este proceso es parte de las luchas históricas, de las luchas colectivas que han emprendido mujeres desde hace siglos, y pues nosotras en estos momentos tenemos esa responsabilidad de continuar y de asegurar la mentoría para las mujeres que vienen atrás, que seguramente nos superarán en esta agenda.
Le agradezco muchísimo por habernos acompañado, que tenga una muy buena tarde.
Muchas gracias.
Agradecemos a Paulina Betancourt. Ella es representante de la Plataforma Nacional de Mujeres, luchando por evitar la violencia política en contra de las candidatas mujeres. 13:55. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
13:55, vamos con una noticia de última hora. Este lunes el presidente de la República, Lenín Moreno, indicó que la vacuna en contra del COVID-19 estaría disponible en el Ecuador a partir de enero de 2021 e informó que se vacunaría a 30.000 personas diariamente y a no menos de 9 millones de ciudadanos. Por su parte, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, precisó que la campaña de vacunación duraría entre 6 y 9 meses y agregó que depende de la inyección que se adquiera, porque, por ejemplo, Pfizer requiere de una cadena de frío más sofisticada que las otras. Igualmente dijo que aproximadamente el 30% de la población en el país ya ha contraído el virus. La cifra determinaría que una de cada 3 personas adultas ya ha sido infectada. Esta mañana se anunció que la reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios fue postergada a las 19 horas de este lunes y se informó que se llevará a cabo de manera virtual. El pasado 16 de noviembre la cita fue suspendida por falta de ciertos datos económicos requeridos. El objetivo del encuentro es fijar el incremento en la remuneración básica unificada para el 2021. Desde las 14:30 de este lunes se reinstalará la audiencia de juzgamiento en contra de María Sol Larrea, exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, del gobierno de Rafael Correa, su esposo Marcelo E., su cuñado Carlos E. y 7 empresas que son acusadas del delito de lavado de activos. La tercera jornada de la audiencia se cumplió el viernes pasado, en la cual la Fiscalía General del Estado presentó las pruebas periciales, testimoniales y documentales que mantiene para asegurar que Larrea, junto con su esposo y cuñado, obtuvieron de forma irregular contratos por aproximadamente 91.1 millones de dólares entre el 2008 y el 2018. La etapa de juzgamiento en este caso se inició el 11 de noviembre pasado en el Complejo Judicial Norte, localizado en Quito, ante un tribunal penal de Pichincha. El Ministerio de Salud Pública informó que este lunes, 23 de noviembre, se registran 185.944 contagios de COVID-19. Además, hay 164.009 personas recuperadas de la pandemia y un total de 13.225 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 66.990 contagios, de los cuales 61.639 pertenecen a Quito, la ciudad con mayor número de contagios. Según datos de la Policía Nacional, en la ciudad de Quito se ha reportado un incremento en robos a personas. El registro es de 300 casos más en este 2020 en comparación al año anterior. En Notimundo al Día, el experto en seguridad Daniel Pontón explicó que el aumento de la delincuencia se debe a la crisis económica que vive el país como efecto colateral de la pandemia.
De Guayaquil siempre tuvo un índice de violencia criminal mayor que Quito. No es nuevo eso, no es okay. Algo que realmente podemos descubrir. He trabajado años en este tema y pues he analizado las partes violentas, siempre con la naturaleza criminal está más presente, sobre todo en la parte de la costa que en Quito. Quiero decir, este tipo de violencia, otro tipo de manifestaciones, no quiere decir que no haya violencia criminal, pero digamos una envergadura menor. Y sí, lo que tú me planteas es el hecho que el tema de ciertos niveles de violencia, como la violencia intrafamiliar, y esto más relacionado con el tema del consumo de alcohol, ¿no? La pandemia, eso justamente ha generado una proliferación de consumo de sustancias digamos, de drogas, de alcohol, que justamente genera cuadros muy complejos a nivel psicosocial.
En Notimundo Estelar, Grace Jiménez, consultora política en perspectiva de género, manifestó que en el año 2020 se registró una reducción del presupuesto a la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en un 84%, es decir, alrededor de 4 millones de dólares. Esto significa menos campañas de prevención y menos educación en derechos, dijo. Agregó que 101 mujeres han sido asesinadas en lamentables circunstancias desde enero de este año.
Es importante reconocer el trabajo que ha venido realizando las organizaciones de mujeres, que uh-huh. sin tener un presupuesto establecido, que sin tener un valor mensual o una cifra, un presupuesto, para estas casas de acogida se han formado unas redes de apoyo que empiezan desde lo psicológico, desde lo económico, desde el apoyo a la mujer y a sus familiares, porque debemos entender que de las mujeres que han fallecido el 63% han dejado a los niños en orfandad. Y las mujeres que sufren violencia, por lo general, tienen a niños y niñas o adolescentes a su cargo. Entonces, el trabajo se lo está haciendo desde las organizaciones sociales. Lo que no tenemos es una política pública razonable, responsable, para que las mujeres vivamos una vida sin violencia. Lamentablemente, frente a la crisis del COVID, frente a la reducción del presupuesto y frente a estos recortes que le han hecho a la salud de las mujeres y los recortes que le han hecho a la política pública para las mujeres, lamentablemente le han puesto a la economía como el centro de la vida y no a la vida en sí.
Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En medio de la espera por la aprobación final de varias vacunas contra el nuevo coronavirus, los líderes de los países que conforman el G20 prometieron este domingo no escatimar esfuerzos para asegurar un acceso equitativo al medicamento, esto de acuerdo a lo indicado en la declaración final de la cumbre. UNICEF indicó que está trabajando con grandes aerolíneas y con empresas de transporte para preparar el suministro de las vacunas a 92 países en cuanto estén disponibles, en lo que será la mayor operación de este tipo en toda la historia. La empresa británica AstraZeneca, asociada con la Universidad de Oxford, desarrollaron una vacuna que tendría una efectividad media del 70% y en algunos casos del 90%, según resultados positivos de ensayos clínicos a gran escala hechos en el Reino Unido y también en Brasil. Francia detectó por primera vez la presencia de COVID-19 en uno de los 4 criaderos de bisones del país. Esto según informaron los ministerios franceses de la Agricultura, de Salud y de la Transición Ecológica. Aquí concluimos con la información de Notimundo a la Carta. Gracias por su amable sintonía. Recuerde mantenerse seguro y respetando todas las normas de bioseguridad, que el contagio continúa. 14:03. Aquí nos despedimos. Una buena tarde para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de
Ecuasanitas, lo bueno de estar sano. Afíliate.
Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Mi Fondo es la forma.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.